Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 14 de enero del 2024. Bueno, pues hoy vamos a entrar a comentar el capítulo 23 del libro de los Hechos, tremendamente interesante. La versión que voy a utilizar, como ya os dije, es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. Se lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Y vamos a estudiar y a comentar desde el verso 1 hasta el verso 22. Esa va a ser la primera parte. Ayer pues nos quedamos en que el tribuno romano pues quería saber la causa por la cual estos judíos fanáticos le acusaban al apóstol Pablo y le querían matar, le calumniaron. Ya sabéis que era totalmente una calumnia la que esos judíos lanzaban contra Pablo, ya que él nunca estuvo en contra de la ley de Dios, ni en contra del templo de Jerusalén, ni en contra del pueblo de Israel. Entonces lo que hizo este tribuno romano es soltarle las cadenas, le quitó las cadenas a Pablo, y lo que hizo es que mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Es que él quería presenciar este juicio, las razones por las cuales le acusaban a Pablo y querían asesinarle. Entonces se lo presenta a estos principales sacerdotes. Y veamos lo que ocurrió. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, aquí el hecho de que Pablo le llamara hermanos a estos fanáticos judíos que le odiaban no significa que fueran hermanos en la fe. En la Biblia, cuando se utiliza la palabra hermanos, se puede referir a tres cosas: a hermanos biológicos, hermanos de sangre, a hermanos en la fe, a cristianos, hermanos en la fe, o hermanos de raza. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y estos judíos del concilio, estos líderes religiosos judíos, pues evidentemente no eran hermanos en la fe, eran hermanos de raza, ¿eh? Porque eran judíos, igual que el apóstol Pablo. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante del Poderoso. Aquí, cuando en esta versión utilizo la expresión el Poderoso, me refiero al Padre Celestial, al Dios Supremo, el Poderoso Supremo. Recordad que la palabra Dios significa poderoso, ¿eh? Y el Padre Celestial es el Poderoso Supremo, el Dios más grande de todos los dioses. Yo aquí pues lo traduje por el Poderoso. Hasta el día de hoy, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Fijaos, Pablo no dijo nada malo, no dijo nada por la cual la razón que le pegaran, y este hijo de Satanás, este sumo sacerdote Ananías, ordenó que le dieran un golpe en la boca. Este maldito hijo de Satanás, del sumo sacerdote hebreo, una especie de papa, el papa de la época, el papa judío. Entonces Pablo le dijo: el Poderoso te golpeará a ti, pared blanqueada. Es decir, estaba llamando hipócrita, pared blanqueada, que por fuera parece limpio, muy blanquito, pero por dentro estaba podrido. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Efectivamente, estaba quebrantando la ley al mandarle golpear al apóstol Pablo. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote del Poderoso injurias, porque le llamó pared blanqueada. Es decir, eso era un insulto, evidentemente. El apóstol Pablo insultó a este hijo de Satanás que se hacía pasar por sumo sacerdote. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Para que veáis que el apóstol Pablo sí que guardaba la ley. Guardaba la Torá, él cumplía la ley perfectamente. Entonces Pablo, notando la astucia, la sagacidad, la inteligencia del apóstol Pablo, notando que una parte de ese concilio, que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Esto dijo Pablo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Porque los fariseos, recordad que ellos sí que creían en la resurrección de los muertos, tal como enseñan las Sagradas Escrituras hebreas. Creían que los muertos ya resucitarán. Pero los saduceos no, ellos lo rechazaban, era por así decirlo los ateos de esa época, los incrédulos. Cuando dijo esto, se produjo disensión, es decir, división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Es lo que hizo Pablo, es el famoso divide y vencerás. Dividió a los del concilio, ambos, las dos sectas odiaban al apóstol Pablo y le querían asesinar, tanto los fariseos como los saduceos, pero los dividió, porque Pablo dijo que él creía en la resurrección de los muertos porque él era fariseo. Él era fariseo, pertenecía a esa rama fariseica, él estudió a los pies del rabino Gamaliel, un rabino judío que era fariseo, y él por tanto era fariseo y creía en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces lo que hizo es dividir a ese concilio. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles o ángeles, yo aquí lo he traducido por mensajeros, ni mensajero. Si rechazan la existencia de los ángeles, la rechazaban los fariseos. Ni energía del poderoso, es decir, ni espíritu. No creían tampoco en los espíritus. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, empezaron a discutir, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Es decir, reconocieron que Pablo no estaba conociendo, no estaba haciendo nada malo, no estaba quebrantando la ley, sino que estaba enseñando lo que dice la ley, que habla de la resurrección de los muertos, de los espíritus, etc. Y decían estos escribas que si un espíritu le ha hablado, un mensajero, es decir, un ángel, no resistamos al poderoso, es decir, al Dios Padre. Y habiendo grande disensión, es decir, división, el tribuno, que era el tribuno romano este, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, recordad que el tribuno sabía que Pablo tenía la ciudadanía romana y estaba en la obligación de cuidar al apóstol Pablo para que no le hicieran nada, ya que era un ciudadano romano. Entonces él tenía temor de que estos fanáticos judíos fuera asesinado, fuera despedazado por estos fanáticos judíos del concilio. Pues mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, es decir, se lo llevaran a la fuerza. Y le llevasen a la fortaleza, ya sabéis, la fortaleza era conocida como la fortaleza Antonia, que estaba ahí en la explanada de lo que hoy en día se conoce como la explanada de la cúpula de la roca, y lo llevasen ahí a esa fortaleza, a ese castillo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, se le apareció al apóstol Pablo, lo ves una vez más, el Señor Jesús se le presentó a Pablo. Es decir, Pablo le vio, se le apareció. Hubo diferentes ocasiones en las cuales el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo. El Señor Jesús le dijo a Pablo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo apeló al César, apeló al emperador. Él quería también ir a Roma, él fue a Roma para dar testimonio también en Roma, al emperador de Roma. Y ahora vamos a ver el complot judío que tramaron, que hicieron contra el apóstol Pablo. Estos fanáticos judíos, esta sinagoga de Satanás. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fijaos el fanatismo asesino que tenían estos judíos. Estarían en ayunas, no comerían hasta haber asesinado al apóstol Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este complot para asesinarle, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Esto se lo comunicaron a los principales sacerdotes y a los ancianos de ahí de Jerusalén. Ahora pues, vosotros con el concilio requerís al tribuno. Esto es lo que le dijeron estos 40 judíos, estos malditos judíos asesinos, lo que le dijeron a los ancianos y al concilio. Vosotros, es decir, los sacerdotes, el concilio, con el concilio, requerís al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, es decir, de Pablo. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Ese era el plan que ellos tramaron, ese plan satánico, estos asesinos judíos. El concilio, por supuesto, los sacerdotes, el concilio estaban de acuerdo, claro. Mas el hijo de la hermana de Pablo, Pablo ahí en Jerusalén tenía una hermana y pues, Pablo tenía un sobrino, debe ser un muchachito adolescente, 10 o lo que sea, 11, 12 años. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la emboscada que querían hacer contra Pablo, fue y entró en la fortaleza, en esa fortaleza romana, y dio aviso a Pablo, se lo dijo a su tío, al apóstol Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, es decir, el soldado romano, el centurión, él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, es decir, el jefe este, el jefe de la fortaleza romana, el tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él, es decir, el sobrino de Pablo, le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, de los judíos, al concilio judío. Como que van a informarse de algo sobre Pablo con más precisión. Todo era una trampa, era mentira, claro. Pero tú, es decir, el tribuno romano, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Mañana, en la segunda parte, veremos lo que ocurrió. Pero fijaos cómo los judíos, estos fanáticos de la sinagoga de Satanás, siempre tramaban complots, planes para asesinar al apóstol Pablo. Pero los romanos, fijaos, le salvaron la vida. El tribuno romano le salvó la vida al apóstol Pablo en esta situación, lo metió ahí en esa especie de castillo, en la fortaleza romana, y por eso es que no podían entrar ahí los judíos para asesinarle, evidentemente. Estaba repleto de romanos, de soldados romanos. Entonces, pues tuvieron que tramar este plan satánico, de incluso dejar de comer hasta que hubieran asesinado al apóstol Pablo. Pues hasta aquí la primera parte. Mañana vamos a ver qué es lo que ocurrió. Y para que veáis cómo el Señor le libraba siempre al apóstol Pablo de manos de los judíos, hasta que, bueno, en fin, cuando ya llegó a Roma, según cuenta la historia, porque esto no lo dice, no lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo murió martirizado en Roma, le cortaron la cabeza durante el reinado del emperador Nerón. hacia el año 64 hasta el 68, que fue la primera persecución del emperador Nerón contra los cristianos. En la primera persecución de Roma contra los cristianos, pues según cuenta la historia, la tradición, fue en esa época, durante el reinado de Nerón, durante esa persecución, cuando Pablo fue ejecutado en la ciudad de Roma, juntamente con el apóstol Pedro. Pablo tenía también otro plan de llegar, tenía planes de llegar también aquí a España, a predicar el Evangelio, pero parece ser que nunca llegó a España porque murió ejecutado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Bueno, pues hasta aquí la primera parte. Y a los hermanos que queréis enviar vuestros aportes sobre algún pasaje de estos que he comentado, pues adelante.
Saludos, hermanos. Muy buenas noches. Voy a dar mi pequeño comentario sobre Hechos capítulo 23, versículo 21 al 22. Me quedé un poco sorprendido de lo que son capaces de hacer estas personas malvadas, porque han hecho un juramento bajo maldición, como se enseña en esta enseñanza. Y tienen con toda la intención de asesinar a una persona inocente que es el apóstol Pablo, un verdadero santo del Señor. Cuanto más cuando venga el reinado de la bestia, porque yo estaba pensando en esto también, cuando vayan a perseguir y a degollar a los verdaderos santos que son nuestros hermanos en Cristo y del Señor. Entonces, todos aquellos que se pongan la marca de la bestia van a tener algo parecido a esto o mucho mayor. Porque pueden hacer cualquier cosa con tan solo de hacer la maldad sin importar las consecuencias. Bueno, el reinado de la bestia, ya sabemos perfectamente bien, de lo que se ponga en la marca van a sellar su propia condenación. Es muy diferente a lo que pasó aquí. La verdad que sinceramente me dejó un poco sorprendido sobre esta situación de esta gente impia. Pero que yo creo que sin duda alguna van a recibir un castigo que ni ellos se van a sorprender. Bueno, esto es lo que quería dejar comentario, un comentario sobre ello, de hechos. Y la verdad que los tiempos difíciles cada vez van aumentando poco a poco. Y bueno, que se cumplan las profecías del Apocalipsis, conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. Vamos arriba. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
¿Qué tal, hermanos? Pues nada, voy a comentar la segunda parte de Hechos capítulo 23. Nos quedamos ayer, el otro día, pues que el tribuno, este tribuno romano, despidió al sobrino del apóstol Pablo, a ese muchachito que era un adolescente, y el tribuno le mandó que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. O sea, lo que hizo este sobrino de Pablo, Pablo se lo dijo al sobrino, o sea, el niño... El sobrino se lo dijo a Pablo, entonces Pablo envió al niño al tribuno este romano para que le diera a conocer el complot que esos malditos y satánicos judíos querían hacer contra Pablo, le querían asesinar. Entonces el niño, el adolescente, se lo dijo al tribuno romano y entonces el tribuno romano pues ya despidió al niño. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue enviado a Félix, que era el gobernador romano. El gobernador romano ahí en esa época, en Judea. Ya sabéis que el anterior, ¿quién era? El gobernador romano, el anterior gobernador romano de Judea, de la provincia de Judea, era Poncio Pilato. Ya Poncio Pilato lo habían quitado de gobernador y se encontraba otro puesto por Roma que se llamaba Félix, que era el gobernador de Judea. Y a él fue enviado el apóstol Pablo. Le enviaron a este gobernador romano. Y dice así, Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Esto lo mandó el tribuno, ¿eh? Que lo hicieran. Fijaos, todo un ejército prácticamente. O sea, dice que llamando a dos centuriones, el tribuno este mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, iban a caballo, y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. O sea, fijaos cómo los romanos salvaron la vida al apóstol Pablo. Dios muchas veces utiliza a personas que no son creyentes, a soldados, para que te salven la vida. Entonces, él envió todo este ejército, toda esta gente, para que salvaran la vida al apóstol Pablo y le llevasen al gobernador de Judea, a Félix, le llevasen a salvo. Y escribió una carta en estos términos. Esta es la carta que le escribió el romano este al gobernador Félix, al gobernador romano. Y dice así: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Claudio Lisias era este jefe de los soldados que había ahí en la fortaleza de Antonia. Se llamaba Claudio. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, es decir, a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, lo primero que le dice es que Pablo era ciudadano romano y que estos subnormales, estos malditos, estos asesinos judíos le querían asesinar. Y él le salvó la vida, o sea, salvó la vida a un ciudadano romano. Eso era muy importante. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ya sabéis, Pablo, este el procónsul, que se llamaba Claudio Lisias, pues llamó a los sacerdotes, a los escribas, llamó al concilio este judío, pues para que le juzgaran, ¿no?, al apóstol Pablo. Y sigue diciendo el Claudio Lisias, que lo llevó al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, él sabía, el romano este, pues que Pablo era inocente, no había cometido ningún delito que fuera digno de muerte. Pues igual que dijo, por ejemplo, Poncio Pilato, dijo sobre Jesús, se lo dijo a los judíos, ninguna causa digna de muerte era Jesús. Pues lo mismo dijeron del apóstol Pablo. Pero al ser avisado de acechanzas, que esto es lo que hizo el sobrino de Pablo, le avisó al tribuno del complot que tenían los judíos para asesinar a Pablo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, contra Pablo, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores, es decir, a los judíos, a estos líderes religiosos, que traten delante de ti lo que tengan contra él. Él quería llevar este caso pues al gobernador romano, a Félix. Él, por así decirlo, el tribuno se estaba lavando las manos y estaba pasando este problema pues al gobernador romano. Pásalo bien. Eso es el final de la carta. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, es decir, a la fortaleza Antonia, que se encontraba ahí en Jerusalén, en esa parte alta de Jerusalén que hoy en día llaman pues la plaza de las mezquitas, ahí en Jerusalén, pues ahí estaba este castillo, esta fortaleza romana. Entonces estos soldados volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, cuando ya los soldados, junto con el apóstol Pablo, llegaron ahí a Cesarea, y dieron la carta al gobernador, al gobernador Félix, al gobernador este de Judea, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador Félix, leída la carta que le escribió el tribuno este, el tribuno romano, preguntó de qué provincia era, es decir, de qué provincia era el apóstol Pablo. Y habiendo entendido que era de Cilicia, que Pablo era de la provincia de Cilicia, de la ciudad de Tarso, ahí donde nació, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Los acusadores, ya sabéis, eran estos líderes religiosos judíos, estos sacerdotes, fariseos, saduceos. Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Había ahí en Cesarea un pretorio del rey Herodes. Sabéis que esas tierras pues tenían un rey puesto por Roma, que era Herodes, y Festo era el gobernador romano. El gobernador romano era Festo, y el rey de todas esas tierras pues era Herodes. Ahí le llevaron a Pablo, a ese pretorio de Herodes. Y bueno, voy a seguir leyendo. Vamos a entrar en el capítulo 24, porque no quiero pararlo aquí, no quiero cortar aquí la historia, ya que vamos a ver qué ocurrió. Así que vamos a entrar también en el capítulo 24. Luego ya cuando yo termine de dar el comentario, ya vosotros enviáis vuestros comentarios de todo este pasaje que hemos estado viendo. Cualquier versículo que os haya gustado, os haya llamado la atención, pues dais vuestros comentarios. Pero yo voy a seguir leyendo, no quiero cortarlo aquí. Recordad que la traducción que estoy leyendo y comentando es la que yo escribí, la traducción del Testimonio de los Apóstoles, que cualquiera puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, vamos a seguir leyendo la historia, lo que ocurrió, la defensa del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Vamos a ver qué ocurrió. Hechos capítulo 24. Cinco días después, el apóstol Pablo estuvo 5 días ahí en ese pretorio, en Cesarea, en ese pretorio que era del rey Herodes, pues ahí estuvo 5 días. Le estuvieron ahí reteniendo, ¿no? Pero le estaban cuidando, los romanos le cuidaban muy bien al apóstol Pablo, porque recordad que él tenía la ciudadanía romana de nacimiento. Es decir, los padres de Pablo. El padre de Pablo, que era fariseo también, era hijo de fariseo, el papá de apóstol Pablo también era fariseo, y él debió de comprar la ciudadanía romana, pues no solamente de él, sino de sus hijos también, y de su esposa. O sea, era por eso que Pablo dijo que era ciudadano romano de nacimiento, porque el papá de Pablo la debió comprar. Y sigue diciendo: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto obrador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Es decir, descendieron de Jerusalén este asqueroso, maldito y satánico sumo sacerdote llamado Ananías, con otros hipócritas religiosos malvados de esta sinagoga de Satanás, descendieron ahí a Cesarea. Llevaban consigo a un sujeto que se llamaba Tértulo, y dice que comparecieron ante el gobernador, Félix, contra Pablo. Iban a acusar, a lanzar las acusaciones contra el apóstol Pablo. Y cuando este fue llamado, el apóstol Pablo, Tértulo comenzó a acusarle, a Pablo, a lanzar todas esas asquerosas y satánicas calumnias que estos judíos, estos malditos judíos, lanzaban contra Pablo. Pues bueno, este pollo comenzó a acusarle delante del gobernador Félix, comenzó a acusar a Pablo, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz. O sea, ya empieza a ser un pelota, un asqueroso pelota, aquí llamamos en España un pelota, un aludador. empieza a aludar a este al gobernador romano Festo. Es la típica forma de actuar de los aduladores pelotas hipócritas. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, la prudencia del gobernador Félix. Oh, excelentísimo, excelentísimo Félix, nos sentimos profundamente agradecidos a ti. Pero para no molestarte con largos discursos, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, a Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, ya comienza llamándole al apóstol Pablo que era una plaga, como si fuera la peste, como si fuera el ébola, como si fuera el cólera, ¿no? Es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, lo cual era mentira. El apóstol Pablo jamás fue promotor de sediciones entre los judíos, ¿no? Él predicaba el evangelio en las sinagogas y había judíos que creían en el evangelio y abandonaban la sinagoga, se apartaban de esos judíos malditos, se apartaban de esa sinagoga de Satanás y eran ganados para el evangelio, es lo que hacía Pablo. Bueno, pues aquí decía el Tértulo, el pollo este, que Pablo lo que hacía es promover sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Aquí recordad, aparece varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles la expresión todo el mundo. Cuando dice todo el mundo, cuando aparece esta expresión, o el mundo entero, nunca, nunca se refiere al planeta entero. Esto tenedlo presente. Cuando dice el mundo entero, todo el mundo se refiere al Imperio Romano. Al Imperio Romano, que es lo que hacía Pablo, viajar por todas esas provincias del Imperio Romano. Ese era el mundo entero conocido, no se refiere al planeta entero, como es de sentido común. O sea, el apóstol Pablo no se fue a predicar el evangelio ni a América, ni a China, ni a Japón, ni a África. O sea, no, él estaba en lo que era el Imperio Romano. Eso es lo que significa todo el mundo. Y sigue diciendo el Tértulo, decía, y además es cabecilla, es decir, el jefe, de la secta de los nazarenos. Así es como estos malditos judíos llamaban a los cristianos, la secta de los nazarenos. Ya sabéis que, no sé si lo sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo digo, los judíos despreciaban a los de Nazaret, a los galileos. Nazaret era un pueblo de Galilea y los judíos despreciaban a Galilea, la consideraban una tierra, un territorio que pues que era casi como gentiles, ¿no? Despreciaban a los galileos. Por eso es que ellos a Jesús le llamaban el Galileo, el Nazareno, vamos, que es lo mismo. Le llamaban el Nazareno y a los cristianos lo llamaban los Nazarenos, como era un nombre de desprecio hacia ellos, como si no valieran nada, como algo despreciable. Así consideraban ellos, los judíos, estos fanáticos, a Nazaret y en región, y en general a toda la región de Galilea. Gente despreciable. La secta de los nazarenos intentó también profanar el templo, le dice el Tértulo este al gobernador Félix, lo cual era mentira, una otra asquerosa calumnia, ya que nunca jamás Pablo quiso profanar el templo de Jerusalén. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que querían era asesinarle, claro, estos psicópatas. Pero interviniendo el tribuno Lisias, esto ya lo hemos estado estudiando, en la escuela pasada, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, él está diciendo al gobernador Félix, al gobernador romano, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo, esto ya lo escribe Lucas, el escritor, el periodista, era como así decirlo, el periodista de esa época que siempre acompañaba los viajes al apóstol Pablo. Lucas, el escritor también, el Evangelio de Lucas. Era como un periodista, él escribía muy bien y entonces lo iba narrando, lo iba escribiendo todo en el libro. Y dice Lucas, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. lo que a los judíos que acompañaban a estos sacerdotes, pues lo confirmaban. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, el gobernador Félix, le hizo señal a Pablo para que hablase. Él estaba dando la oportunidad de que se defendiera el apóstol Pablo. Pablo respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa, dice Pablo. Como tú puedes cerciorarte, se lo está diciendo Pablo al gobernador romano, a Félix, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud. O sea que todo lo que estaba diciendo estos malditos judíos era falso, eran burdas y repugnantes calumnias. Él simplemente fue ahí al templo de Jerusalén a orar. Él no estaba amotinando a los judíos en el templo. Ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, no tenía absolutamente estos malditos judíos ninguna prueba de las calumnias que lanzaban contra Pablo. Todo era falso, no tenían pruebas. Esta es la defensa. Fijaos lo inteligente que era el apóstol Pablo. A Pablo no le hacían falta contratar, tener abogados que le defendieran. No, él mismo se defendía de todas estas acusaciones y calumnias de los judíos. No le hacían falta abogados. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, esto le dice Pablo a Félix, al gobernador, que según el camino que ellos llaman herejía, es decir, según lo que estos judíos malvados llamaban herejía, que era la fe en Cristo, recuerda que a los cristianos le llamaban los del camino, el camino, refiriéndose a Jesús. Según el camino que ellos llaman herejía, así siervo al poderoso de mis padres, al Dios de mis padres. Pablo pues comienza defendiéndose, diciendo que él servía al Dios de Israel, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ya estaba tirando de un plumazo la acusación falsa que le lanzaba a los judíos de que Pablo estaba en contra de la ley, que enseñaba contra la ley de Moisés. Eso era falso. Esa era una mentira asquerosa del diablo, una repugnante calumnia, porque Pablo lo dice bien claro, diciendo que él creía todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Por lo tanto, con eso quedaba ya desmantelada la acusación falsa que estos malditos judíos lanzaban contra Pablo. Teniendo esperanza en el poderoso, en Dios, la cual ellos también abrigan. Los fariseos, los judíos también abrigaban esta esperanza. La esperanza la tenían en Dios. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí se refiere evidentemente a los fariseos, a la secta de los fariseos, que eran los que creían en la resurrección de los muertos, tal como dice la Biblia. Los saduceos, pues no, los saduceos no creían en esta enseñanza bíblica. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante el poderoso y ante los hombres. Es decir, él estaba diciendo que tenía limpia la conciencia. No había hecho nada malo contra la ley, ni contra el templo de Jerusalén, y todo eran burdas calumnias inventadas por estos malditos judíos que querían asesinar al apóstol Pablo. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas, sigue diciendo Pablo, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, fijaos lo que dice, y presentar ofrendas, es decir, sacrificios. Pablo hacía sacrificios de animales en el templo, cumpliendo la ley. Pablo no estaba en contra de los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Si es que lo dice bien claro. Y a presentar ofrendas. Es decir, que Pablo estaba en contra de los sacrificios de animales es una mentira asquerosa, eso es una mentira del diablo. Hay gente por ahí subnormal que dicen que no, que Pablo estaba en contra de la ley, en contra de los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, pero ¿cómo iba a estar en contra? Pero si aquí él mismo dice que fue allá a Jerusalén a presentar ofrendas. Cuando aquí habla de ofrendas, se refiere a ofrendas de animales, sacrificios de animales. Y sigue diciendo Pablo, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo. Ya sabéis que Pablo, juntamente con esos varones judíos, esos cuatro varones, se purificó, hizo el rito de la purificación ahí en el templo de Jerusalén, que era un baño ritual que hacían para limpiar el cuerpo. Pues esos judíos venidos de Asia, que esos odiaban especialmente a Pablo, pues le hallaron ahí al apóstol Pablo haciendo el rito de la purificación en el templo. No con multitud ni con alboroto, o sea, Pablo no hizo absolutamente ningún alboroto ahí en Jerusalén, en el templo. Y le sigue diciendo Pablo al gobernador Félix, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Es decir, refiriéndose a esos judíos que venían de Asia. Ellos, dice Pablo, deberían comparecer ante ti y acusarme. Evidentemente no fueron esos malditos judíos procedentes de Asia, no fueron ahí a acusar a Pablo, porque no tenían absolutamente ninguna prueba. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y que lo demostraran. Pablo les está diciendo pues que lo demuestren con pruebas. No tenían absolutamente ninguna prueba. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ya sabéis, esto lo vimos ayer. Esto es lo que le dijo el apóstol Pablo ahí al concilio judío. Que él era juzgado por causa de la resurrección de los muertos. Ya sabéis que dividió al concilio. Los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir. Los fariseos estaban de acuerdo con el apóstol Pablo, ya que los fariseos sí que enseñaban la resurrección de los muertos, pero los saduceos rechazaban esta doctrina bíblica. Entonces lo que hizo Pablo es dividirlos. Dice que por causa de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, el gobernador romano, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, fijaos lo que dice, Félix, el gobernador romano, el que sucedió al gobernador romano Poncio Pilato, estaba bien informado de este camino, es decir, conocía a los cristianos, seguro, que le fue contado a este gobernador romano Félix, pues lo que ocurrió en la época de su antecesor, del gobernador romano Poncio Pilato, condenó a muerte, o mejor dicho, cedió ante los judíos e hizo que a Jesús fuera clavado en un madero. Él conocía lo de Jesús, la historia de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Estaba bien informado este gobernador Félix, él no estaba en la ignorancia. Estaba bien informado de este camino, es decir, del camino de la predicación del Señor Jesús, de Jesucristo. Le habían informado. Pues dice que les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Porque también quería escuchar, el gobernador Félix quería escuchar a ese tribuno, a Lisias. Quería ser imparcial, tenía que escuchar a todos, es lo que quería, y también quería oír pues a este tribuno, que ya sabéis, el tribuno este Lisias fue el que salvó la vida al apóstol Pablo ahí en Jerusalén, metiéndole en la fortaleza. Si no hubiera sido por el tribuno Lisias, hubieran asesinado estos malditos judíos al apóstol Pablo, o sea, no tengáis la menor duda. Gracias al tribuno Lisias, a un tribuno romano, tenemos las epístolas de Pablo, gracias a él. O sea, fijaos cómo Dios utilizó a este romano para salvar la vida de Pablo. Bueno, pues Félix, el gobernador, quería conocer al tribuno Lisias, quería escucharle también. Y mandó, el gobernador Félix, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo. Que le tuvieran a resguardo, para que no le asesinaran los judíos, pero que se le concediese alguna libertad. Es decir, que Pablo no estaba encadenado ahí en una prisión, no, él tenía libertad de movimiento, y simplemente el imperio romano Los soldados romanos pues le estaban cuidando porque era un ciudadano romano y no querían que estos judíos asquerosos asesinaran a un ciudadano romano. Entonces le concedieron a Pablo cierta libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle a él. Es decir, que el resto de hermanos, cristianos, hermanos, le podían ir a ver al apóstol Pablo ahí, a la fortaleza, y le podían servir, le podían llevar alimentos, etcétera, etcétera. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, fijaos, Félix, el gobernador romano estaba casado con una judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la confianza en Jesús el Mesías. Tenía interés tanto su esposa Drusila, judía, como su esposo, tenían interés en escuchar a Pablo y le llamaron. Y le oyeron, le pidieron que Pablo les hablara acerca de Jesús, de la fe en el Señor Jesús, el Mesías. Tenían interés en conocer el Evangelio, fijaos, el gobernador romano este, el Félix, y también su esposa judía. Drusila, se llamaba Drusila. Entonces le oyeron, le oyó acerca de la fe en Jesús el Mesías. Yo he puesto lo traducido aquí de la confianza. En vez de poner fe, en mi traducción puse la palabra confianza en Jesús el Mesías, que es mejor traducción. Pero al disertar Pablo, fijaos, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, que Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, Félix, el gobernador romano, se espantó. Fijaos, se espantó. Tuvo miedo. Y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Él le dijo que se fuera porque le entró miedo al escuchar de que habrá un juicio, que todos seremos juzgados conforme a nuestras obras, que habrá un juicio de vivos y muertos. Le habló también de la justicia, de que tenemos que practicar la justicia. Le habló el apóstol Pablo al gobernador del dominio propio. Pues claro, le entró miedo porque igual este gobernador romano, el Félix, pues su conciencia le estaba acusando, claro. Su conciencia la acusaba del mal que había hecho y no quería saber nada de un juicio de Dios, del juicio final. Y entonces le entró espanto y le dijo que se fuera. Y dijo que pero cuando tuviera oportunidad, pues que le llamaría otra vez. Esperaba también con esto que Pablo, fijaos lo que dijo aquí Lucas, esperaba el gobernador Félix también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Fijaos, el Félix este, el pollo, el gobernador romano. Debía creer que Pablo era rico, al ser ciudadano romano, por igual debía creer que era rico, que tenía mucho dinero, y en cierta forma le quería sobornar así, pues para que le dejara libre, que le soltara. Esperaba sacar dinero de toda esta situación. El pollo, pues no era ningún santo, evidentemente el gobernador romano Félix no era ningún santo, o sea, que ya lo que buscaba era dinero, quería que Pablo le diera dinero si quería ser libre. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, es decir, con Pablo. O sea, que frecuentemente le llamaba y sí tenía cierto interés en la historia de Jesús y tal, y por eso es que le llamaba frecuentemente. Le amaba muchas veces, dice aquí, que le gustaba escuchar al apóstol Pablo. Pero al cabo de 2 años, o sea, fijaos bien, ya pasaron 2 años. Pablo estaba ahí, en Cesarea estuvo 2 años. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Es decir, que a Félix el emperador Roma le quitó como gobernador de Judea. Primero vino Poncio Pilato, era el que Roma puso ahí, Poncio Pilato, después Félix, y después Félix fue quitado del poder y pusieron a este otro llamado Porcio Festo. Él fue el sucesor de Félix como gobernador de Judea, Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fijaos, muy semejante a lo que hizo su antecesor, el gobernador Poncio Pilato, que también se quiso congraciar con los judíos, y por eso permitió que le llevaran a la muerte. Lo entregó para sencillamente hacerse amigo de los judíos, congraciarse con los judíos. Pues algo semejante hizo el gobernador romano Félix. Quiso congraciarse Félix con estos judíos malvados, malditos, y lo dejó preso a Pablo. Aunque tenía cierta libertad, porque ya sabéis, era un ciudadano romano, pero no lo quiso dejar libre, no le quiso soltar. O tal vez porque no le pudo sacar dinero, no lo pudo sobornar a Pablo, y por eso es que lo dejó preso, ahí, en Censa Fortaleza, en Cesarea. Claro, pues los judíos, imaginaos, estarían contentos. Él quería congraciarse con los judíos, no quería echarse a los judíos como enemigos, y lo dejó preso. Así que ya el próximo día entraremos en el capítulo 25, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya después de haber leído toda esta historia, ya podéis enviar vuestros comentarios en audio de algún pasaje que os haya llamado la atención. Y ya os digo, y en 2 días o así, pues entraremos en el capítulo 25 del libro de los Hechos. Quiero hacer un comentario del pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Esto no tiene que ver nada con la escuela bíblica que estamos estudiando de Hechos, capítulo 23 y el 24. Pero esto está relacionado con el último libro que he escrito, sobre quiénes son o quiénes eran los verdaderos testigos de Jehová y también los verdaderos testigos de Jesucristo. En ese libro explicado y demostrado con la Biblia que los verdaderos testigos de Jehová fueron los israelitas que vieron con sus propios ojos a este señor Jehová y que se apareció a ellos. Y los testigos de Jesucristo eran solamente sus apóstoles. Esto lo demuestro en el libro. Vale, pero quiero ahora comentar, porque alguno me puede citar, seguramente que me va a citar, Hechos capítulo 1, verso 8, que dice lo siguiente: pero recibiréis poder, esto se lo dijo Jesús a sus apóstoles, ¿vale? Solamente a sus apóstoles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya sabéis que esto ocurrió el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice Jesús: y me seréis testigos. Me seréis testigos. Ahí en el libro que he escrito ya explico lo que significa ser testigo. Testigo es haber visto con tus ojos, pues, una persona o haber escuchado directamente, pues, a esa persona. Eso es lo que significa ser un testigo. Y Jesús les dijo a sus apóstoles que les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces alguno podrá decir lo siguiente, dar el siguiente argumento falso y decir: no, esto se refiere no solamente a los apóstoles, sino a todos los verdaderos cristianos, porque Jesús les dijo que serían testigos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, todos los cristianos somos testigos de Jesucristo. Eso es falso. Eso es un argumento falso y os voy a explicar el porqué. Nosotros, esto ya lo explico, lo digo en el libro, nosotros, los cristianos verdaderos, no somos testigos de Jesucristo porque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, ni estuvimos viviendo con él, ni fuimos testigos de su resurrección. A nosotros no se nos apareció Cristo. Por lo tanto, no somos testigos de Cristo ni testigos de su resurrección. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo a sus apóstoles en este versículo que les serían testigos también hasta lo último de la tierra? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pues mirad, muy simple. Primero, porque estas palabras Jesús se las dijo solamente a sus apóstoles, a nadie más. Lo dice bien claro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto solamente se cumplió en sus apóstoles el día de Pentecostés. Por lo tanto, no se está refiriendo a todos los cristianos de todas las épocas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque los apóstoles de Cristo, que fueron testigos de Cristo, que le vieron, que se les apareció, Jesús se les apareció después de resucitar, fueron testigos de Cristo en Jerusalén. ¿Los apóstoles fueron testigos de Cristo en Jerusalén? Por supuesto que sí. Ahí lo tenemos en las palabras del apóstol Pedro, etc. ¿Fueron testigos de Cristo los apóstoles en Judea, en el territorio de Judea? Por supuesto que sí. ¿Fueron los apóstoles de Cristo testigos de Cristo en Samaria? Por supuesto que sí. Ya lo hemos estado viendo, como Pedro, Pablo predicaron el Evangelio también en Samaria. Y ahora pregunto, ¿los apóstoles fueron también testigos de Cristo hasta lo último de la tierra? Por supuesto que sí. Se sabe perfectamente que los apóstoles de Cristo se extendieron, fueron a predicar el Evangelio a todos los rincones del Imperio Romano. Parece ser, por ejemplo, que aquí en España llegó Santiago, uno de los apóstoles de Cristo. Pablo no, Pablo no llegó a España porque le ejecutaron, pero parece ser que sí, que Santiago vino a España a predicar. Otros de los apóstoles de Cristo pues fueron a otros lugares lejanos por el Imperio Romano. Esto es lo que significa la expresión hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón del territorio de lo que era el Imperio Romano. Fueron testigos de Cristo, los apóstoles. Unos apóstoles fueron para el oriente, se sabe que por ejemplo el apóstol Pedro se fue a predicar a la parte oriental del Imperio Romano, lo que es Babilonia, toda esa zona. Ahí residió el apóstol Pedro. El apóstol Tomás también, según cuenta la historia, fue a predicar el Evangelio a la parte más oriental del Imperio Romano, que prácticamente hacía frontera con la India. Esa parte oriental, hasta allí llegó el apóstol Tomás. Y otros apóstoles, pues fueron por otras partes del Imperio Romano. Eso es lo que significa la expresión hasta lo último de la tierra, hasta lo último del territorio. La palabrita griega, que ha sido traducida por tierra, significa territorio. Ya lo estaba viendo en el texto griego, territorio, el territorio pues de lo que formaba el Imperio Romano. Eso es lo que significa hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, los verdaderos testigos de Cristo eran los apóstoles. Nosotros no somos testigos de Cristo, por la sencilla razón de que nunca le hemos visto con nuestros ojos y tampoco le vimos jamás, nunca le hemos visto a Cristo resucitado. Pero los apóstoles sí. Por lo tanto, repito, lo que significa la expresión de que serían testigos hasta lo último de la tierra se refiere al Imperio Romano, no se refiere evidentemente al planeta entero, a toda la humanidad. Pues los apóstoles lógicamente no predicaron el Evangelio a todo el planeta. Ellos no llegaron a América, tampoco llegaron a la parte del continente africano por el sur, tampoco llegaron ni a China, ni a Japón, ni a Australia, evidentemente. Ellos predicaron el Evangelio solamente en el territorio de lo que fue el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Así que, repito, los testigos de Cristo eran solamente los apóstoles. Nosotros los cristianos lo que hacemos es dar testimonio, es decir, nosotros predicamos el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Pues esto lo explico en el librito que he escrito ayer. El testimonio de Jesucristo son las palabras proféticas del libro del Apocalipsis. Damos testimonio. Nosotros predicamos el libro del Apocalipsis, que es el testimonio de Jesucristo. Y que no debemos confundir con ser testigos de Cristo. Ahí lo explico bien clarito en el libro. Una cosa es ser testigo de Cristo, el haber visto a Cristo resucitado, y otra cosa muy diferente es predicar el testimonio de Jesucristo. Es el Apocalipsis. Ahí lo explico la diferencia que hay entre una cosa y otra.
Saludos hermanos, gracia y paz. Yo quería hacer mi comentario Hechos capítulo 23, esta segunda parte, donde vemos cómo Pablo es escoltado por un gran ejército de Roma. Son dos centuriones, es decir, dos generales de centuria, es decir, dos personas que se encargan de 100 y 100, 200 personas. Pues eso, 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, o sea, una fuerza totalmente descomunal. Roma era el mejor ejército de la época en cuanto a logística y en cuanto a lucha, y mandar tantos soldados para proteger a Pablo, esto nos quiere decir algo. Y bajo mi punto de vista, Sabemos que no fue Roma el que puso a Jesús en el madero, sino que fueron los judíos los que mataron al Señor Jesús, aunque fueron los romanos los que obedecieron esa orden, pero los culpables pues fueron los judíos, como bien sabemos. Y entonces el Señor Jesús usa al ejército de Roma para entregar su vida y a la vez usa al ejército de Roma para proteger a Pablo. Fijaos cómo el Señor tiene el control de todos los gobiernos de la tierra, tiene el control de todos los ejércitos y cómo los usa a su voluntad. Por lo tanto, hermanos, quiero que os quedéis tranquilos con esto que estamos viviendo ahora mismo de tantas guerras, que el Señor lo tiene todo bajo control y todo lo que ocurra de aquí en adelante también el Señor será el que lo tenga bajo control y Él usará a unos y a otros para que se cumpla su voluntad. Entonces, hermanos, estar bien tranquilos porque a veces, sobre todo las iglesias evangélicas, le dan mucha importancia a Satanás, pero realmente el que tiene toda la importancia, el que tiene todo el control es el Señor Jesús y, por supuesto, por encima del Señor Jesús, Dios Padre. Ellos, los dos dioses, tienen totalmente el control, pueden usar a los ejércitos de Estados Unidos, de Rusia, pueden usar lo que ellos quieran para que se haga su voluntad. Así que, hermanos, incluso para protegernos, o como más adelante usará Dios a esos ejércitos de la bestia para que demos la vida y obtengamos, pues eso, la vida eterna, las coronas y todo. O sea, el que le da la autoridad a Satanás al final es Dios. Entonces, hermanos, pues estar tranquilos porque estamos en las manos de Dios y vamos a pasar por pruebas, pero todas esas pruebas nos van a llevar a la vida eterna. Y nada, hermanos, pues hasta aquí el comentario de Hechos capítulo 23. Gracias y paz, hermanos. Yo quiero hacer mi comentario a Hechos capítulo 24 con respecto a lo que ha leído el hermano Tito. Y lo que más me gustó han sido dos cosas. Uno, lo bien que se defendió Pablo. Como ha dicho el hermano Tito, no necesitó ningún tipo de abogado. ¿Eso qué nos demuestra? Pues que no tenemos que confiar 100% en la justicia de este mundo, ni en los jueces, ni en los abogados, ni en los fiscales, etcétera, sino que nosotros tenemos que aprender a saber defendernos nosotros mismos y a presentar una defensa verdadera, pero eficaz. Entonces, hermanos, si alguna vez tenéis algún problema, lo mejor es que estudiéis leyes y sepáis defenderos correctamente y sepáis caminar en este mundo con justicia y sabiendo defender continuamente. Hoy en día vemos como la televisión dice una cosa, la gente sigue la televisión, pero no hay ninguna ley que ampare eso. Entonces, hermanos, saber defenderos, saber caminar y saber las leyes, tal como hacía Pablo. Y segundo, pues vemos cómo era el gobernador Félix, que era un poco ambiguo. Sabemos que los ambiguos o los tibios Dios los vomita de su boca. Y al final, pues como dice el hermano Tito, si Pablo no le dio un dinero, si él, aunque se estaba interesando por Dios, no llegó a dar el paso, es decir, estaba tibio. Y al final, pues la tibieza es lo que tiene. Y al final acabó pues yéndose con el bando de los judíos, en vez de con el bando de Pablo, que es el bando del Señor Jesucristo y es el bando de Dios. Entonces, hermanos, pues tener cuidado con esos hermanos que son tibios, porque al final, pues como Félix, pues no todo el que se interese por Dios al final va a ser un verdadero cristiano. Eso al final pues se ve aquí en esta historia y lo vemos continuamente en nuestras vidas con las personas que parece que se acercan, pero luego al final no quieren saber nada. Entonces, vosotros estar firmes en vuestra decisión de seguir al Señor Jesucristo y que eso nos llevará a la vida eterna y a estar con Dios Padre. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracias y paz.
Y además, hermanos, según cuenta la historia, uno de los principales apóstoles de Jesús, que era Santiago, sabéis que Jesús tenía, de los 12 apóstoles, había tres que eran los principales. Eran Pedro, Santiago y Juan. Santiago, aunque no lo diga la Biblia, pero sí lo dice la historia, la tradición, fue a predicar el Evangelio y llegó hasta aquí, hasta España. Llegó hasta el Finisterre, lo que se conoce como Finisterre, el fin de la tierra, que es aquí en Galicia, en España, un sitio que se llama Finisterre, el final de la tierra, o sea, lo que dijo Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta el fin de la tierra. Pues bueno, pues según la historia, Santiago, el apóstol Santiago, llegó hasta el fin de la tierra, hasta aquí, hasta España. Un sitio que se conoce como Finisterre. Es una palabra latina que significa el final de la tierra. Ahí es eso a lo que se refería al Imperio Romano. No se refería al planeta entero, Jesús.
Así es, lastimosamente, la religión hindú fue la que, como quien dice, llevó la delantera y en esa región, inclusive hoy en día sigue siendo así. Es donde más tienen adeptos y donde más profesan, como decir, la religión oficial, pues, de ese país.
¿Qué tal, don Ricardo? ¿Cómo estás? Pues en unas horas o mañana ya escucharé los audios y tenemos que fijar un día del mes para la entrevista, ¿vale? En YouTube. Como ha dicho el hermano Tito, tienes que mandarnos la dirección exacta de la secta del Aguilucho y tal, para ponerlo y que la gente, así evitar que la gente vaya, porque si decimos que es la secta del Aguilucho, los cristianos van a seguir yendo allí. Entonces tenemos que dar todos los datos precisos para, pues eso, para evitar que más gente caiga en las manos de ese pastor que roba las ovejas.
Hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue enviado a Félix, que era el gobernador romano. El gobernador romano ahí en esa época, en Judea. Ya sabéis que el anterior, ¿quién era? El gobernador romano, el anterior gobernador romano de Judea, de la provincia de Judea, era Poncio Pilato. Ya Poncio Pilato lo habían quitado de gobernador y se encontraba otro puesto por Roma que se llamaba Félix, que era el gobernador de Judea. Y a él fue enviado el apóstol Pablo. Le enviaron a este gobernador romano. Y dice así: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Esto lo mandó el tribuno, que lo hicieran. Fijaos, todo un ejército prácticamente. O sea, dice que llamando a 2 centuriones, el tribuno este mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, iban a caballo, y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. O sea, fijaos cómo los romanos salvaron la vida al apóstol Pablo. Dios muchas veces utiliza a personas que no son creyentes, a soldados, para que te salven la vida. Entonces, él envió todo este ejército, toda esta gente, para que salvaran la vida al apóstol Pablo y le llevasen al gobernador de Judea, a Félix, le llevasen a salvo. Y escribió una carta en estos términos. Esta es la carta que le escribió el romano este al gobernador Félix, al gobernador romano. Y dice así: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Claudio Lisias era este jefe de los soldados que había ahí en la fortaleza de Antonia. Se llamaba Claudio. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, es decir, a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea, lo primero que le dice es que Pablo era ciudadano romano y que estos subnormales, estos malditos, estos asesinos judíos le querían asesinar. Y él le salvó la vida, o sea, salvó la vida a un ciudadano romano. Eso era muy importante. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Ya sabéis, Pablo, el procónsul, que se llamaba Claudio Lisias, pues llamó a los sacerdotes, a los escribas, llamó al concilio este judío, pues para que le juzgaran, ¿no?, al apóstol Pablo. Y sigue diciendo el Claudio Lisias, que lo llevó al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, él sabía, el romano este, pues que Pablo era inocente, no había cometido ningún delito que fuera digno de muerte. Pues igual que dijo, por ejemplo, Poncio Pilato, dijo sobre Jesús, se lo dijo a los judíos, ninguna causa digna de muerte era Jesús. Pues lo mismo dijeron del apóstol Pablo. Pero al ser avisado de acechanzas, que esto es lo que hizo el sobrino de Pablo, le avisó, le avisó al tribuno del complot que tenían los judíos para asesinar a Pablo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, contra Pablo, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores, es decir, a los judíos, a estos líderes religiosos, que traten delante de ti lo que tengan contra él. Él quería llevar este caso pues al gobernador romano, a Félix. Él, por así decirlo, el tribuno se estaba lavando las manos y estaba pasando este problema pues al gobernador romano. Pásalo bien. Eso es el final de la carta. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, es decir, a la fortaleza Antonia, que se encontraba ahí en Jerusalén, en esa parte alta de Jerusalén que hoy en día llaman pues la plaza de las mezquitas ahí en Jerusalén. Pues ahí estaba este castillo, esta fortaleza romana. Entonces estos soldados volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, cuando ya los soldados junto con el apóstol Pablo llegaron ahí a Cesarea y dieron la carta al gobernador, al gobernador Félix, al gobernador este de Judea, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador Félix, leída la carta que le escribió el tribuno este, el tribuno romano, preguntó de qué provincia era, es decir, de qué provincia era el apóstol Pablo. Y habiendo entendido que era de Cilicia, que Pablo era de la provincia de Cilicia, de la ciudad de Tarso, ahí donde nació, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Los acusadores, ya sabéis, serán estos líderes religiosos judíos, estos sacerdotes, fariseos, saduceos. Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Había ahí en Cesarea un pretorio del rey Herodes. Sabéis que esas tierras pues tenían un rey puesto por Roma, que era Herodes. Y Festo era el gobernador romano. El gobernador romano era Festo, y el rey de todas esas tierras pues era Herodes. Ahí le llevaron a Pablo, a ese pretorio de Herodes. Y por tanto, por finalizar esta escuela, este estudio, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.